De Lucas capítulo 11. Libro de Lucas capítulo 11. Terminando el servicio de viernes, siempre tenemos un tiempo de testimonios en que hablamos de cómo Dios está moviendo grandemente nuestras vidas. Anteayer, como en casi cada viernes, tuvimos ejemplos poderosos de cómo Dios está contestando la oración en esta iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué entonces una serie sobre la oración eficaz y ya estamos practicándola? Hermanos, es necesario porque todos nosotros estamos madurando, avanzando en nuestra fe. Muchos ya tienen vidas fructíferas, pero Dios está celoso de más fruto aún, más poder, más relación íntima con nosotros. Varias hermanas ya han dado luz, o están muy cercas, y cuando viene un bebé nuevo al mundo, estas criaturas lloran mucho, ¿no? En su falta de madurez, gritan, lloran, hasta desafían la autoridad de sus padres. Es normal. Pero no se pueden vivir toda la vida así. Tienen que madurar. Es chistoso cuando un niño es muy pequeño y su madre tienen que ir al mercado a veces por primera vez, el niño dice, ¡no! ¡No! Se griten en horror pensando que si se va nunca regresará. Pero a veces nosotros estamos así con nuestro Dios. Nos portamos como bebés pensando solamente en nosotros mismos. Por esto los apóstoles en Lucas 11 pidieron instrucción. Lucas 1:11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando pedimos ayuda para llegar a la madurez, Dios está más que dispuesto a darnos la ayuda necesaria. El modelo que Cristo nos dio está lleno de instrucción. Empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Antes que nada se ve, ¿a quién debemos orar? Solamente a Dios. No a los santos, no a ningún ángel, no a María, no a seres queridos que han fallecido. En la ley de Dios hay prohibiciones en contra de toda forma de contacto con los muertos. Y esto es evidencia de que aun cuando esa oración está repetida millones de veces alrededor del mundo, como en esta temporada, mucha gente ni piensa en lo que dicen. Lo que fue dado como instrucción ha sido convertido en una vana repetición. Porque muchos que repiten esa oración también oran a ángeles, a santos, a María, a seres queridos que han fallecido. Es como que esa oración para ellos es una caja cerrada, cerrada con cadena, y jamás han abierto el regalo para examinar los tesoros que contiene. Tenemos que permitir, hermanos, que esa oración instruya nuestra relación con Dios. La doctrina de esta oración no solamente afinará tus oraciones, sino que la doctrina de esa oración afinará toda su vida cristiana. Y nótalo, en nuestro texto no dice si oréis, sino que dice cuándo oréis. 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, a veces en nuestra iglesia hay parejas con problemas. ¿Amén? No es ninguna sorpresa, durante esos tiempos de crisis y de corrupción extrema, pero normalmente gran parte del problema es la comunicación. No se hablan. No saben expresar ideas sin discutir. O simplemente están tan ocupados con otras cosas que ni se hablan. Yo sé cómo es. Yo siempre tengo que tener cuidado porque puedo ocuparme en muchas cosas y olvidar un poco de mi esposa. Por esto tratamos de salir cada semana juntos. Pero si las cosas andan mal, ella rápidamente me va a decir, nunca hablamos, nunca hablamos. Es un poco de exageración, creo, pero es una manera eficaz de expresar su inconformidad con la negligencia de mi parte. Pero el mismo puede pasar en la relación que tú tienes con tu Dios. Tal vez Dios está diciendo a alguien en esta mañana, en esta iglesia, ¡nunca hablamos! Estudiando la Biblia estamos escuchando. En la oración estamos hablando. Para mantener una relación con Dios tenemos que dar prioridad a la comunicación, como en cualquier otra relación. Si vienes a la consejería familiar, aprenderás que hay manera de comunicar, manera de expresarse sin ofender a la otra persona. Pero en la relación con Dios también hay maneras y reglas de comunicar. Y eso es lo que estamos estudiando ahorita. Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos nosotros una relación con Dios. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Tal vez tú has tenido un padre natural que ha sido un poco ausente. O hasta un poco abusivo. Es común en esos tiempos oscuros en que vivimos. Pero tu Dios nunca es así. Jamás es ausente. Jamás es abusivo. Abusivo a veces es firme, y sí es verdad que aún usará el cinturón si sea necesario, pero ese padre nunca te va a abandonar. Hay muchas sillas, pero están en diferentes lugares. A veces Dios es firme, dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando dice azota, de ahí saqué la palabra cinturón. Hemos sido recibidos como hijos por adopción. Nuestra posición como hijos de Dios no es el mismo que la de Cristo. Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es diferente, Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el Hijo unigénito por naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción. Cuando escuches grupos como los mormones o diferentes predicadores de la televisión diciendo que tu relación con Dios es exactamente como la de Cristo con su Padre, que tú eres hijo de Dios exactamente como Cristo es hijo de Dios, te puedes concluir que estás escuchando error, herejía y apostasía. Pero la doctrina de la adopción está bien establecida en el Nuevo Testamento. Romanos 8:14. En Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? Adopción. Ahí está, hermanos. La doctrina de la adopción está en la Biblia. Por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, empezando tu oración, puedes meditar en esto y dar gracias a Dios por tu posición. Porque como estudiamos la última vez, no todos son hijos de Dios. Enseñando que todos son hijos de Dios es común, pero es simplemente otra forma de error, herejía, apostasía. Gálatas 4:4. En Gálatas 4:4... Otra vez la adopción. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Cuando llegamos a esta porción de la oración pensando Padre nuestro, es definitivamente el momento de dar gracias y de adorar por el gran privilegio que nos ha dado y no tomarlo por sentado. Porque vino no por nada bueno de nosotros, sino por la pura gracia y misericordia de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No estamos salvados por ningún mérito nuestro. Tenemos acceso a nuestro Dios. Pero su morada está lejos en el cielo. Cristo pasó tiempo en este mundo, mundo sucio, corrompido, y como estudiamos en esta semana, estaba rechazado. Escupieron en su cara, lo aplastaban en una cruz lo más rápido que pudieron. Pero ahora su lugar está en los cielos, donde todo es puro y limpio, donde se siente su majestad. Siendo un Dios tan exaltado, merece nuestra reverencia, merece el honor y merece la adoración. En la primera parte de Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Cuando dice el siervo a su Señor, eso quiere decir que hay señores que dicen, pues tienes que venir en cierto tiempo en la mañana, si no vienes serás castigado. El Hijo honra al Padre y su siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? A Dios no te puedes engañar. Él sabe cuando estamos viniendo a Él pidiendo cosas, pero al mismo tiempo faltándole el respeto que merece. Por esto la oración sigue hablando de su nombre. Lucas 11:2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera petición es para la gloria del nombre de Dios. Como estudiamos la semana pasada, ese nombre está siempre bajo ataque. ¿Qué es el nombre de Dios? Hermanos, es más que simplemente las letras que forman una palabra. En la Biblia, el nombre es todo lo que representa una persona. Incluye su reputación, su historia, su dominio. Vamos a examinar unos ejemplos. Porque el nombre de Dios y su importancia está en todas partes de la Biblia. Empezando con los puntuales. Estuvimos leyendo Salmo 23. Y quiero preguntar cuántas personas realmente observaron en medio del Salmo 3, habla del nombre de Dios. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, gracias. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, porque yo soy muy importante. No, por amor a su nombre. Empieza a examinar, hermano, vas a ver ese principio del nombre de Dios en todas partes de la Biblia. Hechos 9:15, cuando tenían que ir a Pablo, el Señor reveló, dice en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabías que el trabajo de Pablo era llevar el nombre de Dios a diferentes pueblos y sufrir por su nombre? Cuando empiezas a pensar en esto, a meditar en qué es el nombre de Dios, lo verás en todas partes de las Santas Escrituras. Esto es el principio de toda oración eficaz. Un poco de meditación en qué es el nombre de Dios. Y la petición es de que ese nombre sea santificado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestra cultura. ¿Estamos pidiendo esto? La Biblia, escúchelo bien, no mi opinión personal, sino que la Biblia dice que esto es la manera de empezar la oración, con el nombre de Dios. Apocalipsis 2:2, estudiamos hace un tiempo estas cartas, siete cartas que mandaron a las iglesias primitivas en el primer siglo. En Apocalipsis 2:2, a una iglesia dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Ahí está, la misma expresión de Salmo 23. Y no has desmayado. Parece que el nombre de Dios es muy importante. ¿Estás tú, hermano, hermana, dispuesto a trabajar arduamente por el nombre de Cristo Jesús? No tienes que responder, él ya sabe la respuesta. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces estaban persiguiendo a los cristianos, matándolos. Pero algunos dicen: no, yo estoy firme en el nombre de Cristo. ¿Estás tú, hermano, hermana, dispuesto a retener el nombre de Dios en reverencia, aun cuando sea costoso? No tienes que responder, él ya sabe. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fui a todos estos textos para entender cómo usa la Biblia este concepto de nombre. ¿Estás tú, hermano, hermana, negando el nombre de Dios? ¿Profanando su nombre en su manera de vivir? ¿En su falta de agradecimiento? ¿En tu fascinación con el mundo? Otra vez, no es necesario contestar, en poco tiempo será evidente a todos. Ojalá con ese poco de instrucción se puede ver que el nombre de Dios es más importante que tú. El nombre de Dios es más importante que mí. El nombre de Dios es más importante que todos los seres humanos viviendo en el mundo en este momento. Salmo 96:8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Dice que el nombre de Dios merece la honra. Traer ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Objeción. A lo mejor alguien tal vez está pensando: ¿es realmente necesario todo esto sobre el nombre de Dios? Y imagino que después de esto vas a hablar de su reino. ¿No puedo simplemente venir como siempre, a mi manera, informando a Dios lo que Él tiene que hacer para mí? Respuesta. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas llegando a Dios de su manera, ignorando las instrucciones. Solamente quiero citar uno. Levítico 10:1. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Fuego extraño es lo que Dios nunca pidió. ¿De qué es esto? Que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: eso es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Santificado sea tu nombre. Es una regla para toda la Biblia. Si quieres aprender la oración eficaz, debes de empezar con esto. Doctrina. La oración eficaz es peligrosa. Lo repito. La oración eficaz es peligrosa. ¿Pero por qué? La oración eficaz y correcta puede exponer la hipocresía en nosotros. ¿Cómo? Es que cuando ores correctamente, vas a pedir por la honra de Dios en el mundo, en tu familia, en tu iglesia. Pero si no estás dispuesto ni de levantar un dedo para estudiar, para trabajar por esto, tu hipocresía será evidente. Tú puedes orar, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero si no estás dispuesto ni de levantar un dedo para ayudar en avanzar el reino de Dios en el mundo, la contradicción será evidente. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Será como pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ah, Dios, dame el pan que necesito. Pero después, rehuir, salir buscando trabajo. Esperando que el pan lentamente se baje del cielo a tu boca mientras tú te quedas en la cama. Es evidente cuando hablamos de pan y de trabajo. Pero también aplica al nombre de Dios y a su reino. La madurez puede ser costoso, pero vale la pena. Hay bebés nuevos en la iglesia y vienen más, gloria a Dios. Vienen más muy pronto. ¿Serás tú como un adulto en la fe o serás más como estos recién nacidos que gritan y lloran y solamente piensan en ellos mismos? Hablamos la semana pasada de que para algunos la oración, lejos de ser una relación, es como una paracaídas, cosa que quiero guardar para la emergencia, pero ojalá nunca lo voy a necesitar. No tiene nada de malo para un recién nacido llorar y gritar y pensar que sus necesidades son las únicas importantes. Pero para un joven de 14, 17, 20 años, portando de la misma manera, no es dulce, no es precioso, es una tragedia. Hebreos 5:12. En Hebreos 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Eso es el punto, hermanos. Eso es el punto de la madurez. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Cuando dice la necesidad de leche, ¿de qué está hablando? Está hablando de recién nacidos. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En esta mañana, hermano, hermana, Dios te está invitando al progreso a la madurez. A dejar atrás un poco la leche espiritual y avanzar al alimento sólido. Si esto es lo que tú deseas, quiero orar por ti. Y ahora terminando con un punto de aplicación. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? Todo empieza en tu vida personal. Cuando vives para Dios, vives santificando su nombre. Cuando eres regular en tu asistencia, puntual, estás honrando al nombre de Dios. Y creo que una hermana predicó sobre esto empezando el año. Estuve escuchando mensajes en la página de las damas. Y una hermana habló de resoluciones y dijo, voy a decidir estar puntual en este año. No voy a mencionar su nombre, pero dije que sentí la tentación de ponerle sobrenombre La Puntual. A propósito, dije esto en la mañana y ella dijo, no me pongas este nombre, porque en el momento que me falla. Pero hermano, lo hice a propósito, es un ejemplo. Ya tienes el nombre de Cristo. Ya lo tienes. No importa si pone la puntual o no, ya tienes el nombre de Cristo. Cuando tu matrimonio está funcionando bien, estás glorificando el nombre de Dios. Cuando sus hijos se portan bien, respetando tu autoridad, portándose bien en la casa, en la iglesia, en el mercado, entonces el nombre de Dios está santificado. Porque en todos lados lleves el nombre de Dios contigo. Cuando estemos dispuestos a sufrir por el nombre de Cristo. Muchos de nosotros estuvimos evangelizando en Santa Ana ayer, y no sé si algunos hermanos recibieron algún maltratamiento, pero a mí no. Cuando salgamos evangelizando, siempre es un gozo. Pero en diferentes partes los hermanos se sufren por ser cristianos. Vamos a cerrar ahora en Hebreos 11:24, recordando lo que pasó con Moisés. Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pregunta, ¿cuál es más importante para ti en esta mañana, hermano? ¿Para qué vives tú? ¿Vivir con Dios o te inclinas más bien a los deleites temporales del pecado? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué quiere decir? Que tenía puesta la mirada en el galardón, que vale la pena. Vale la pena, hermano. Si la madurez es lo que quieres, entonces quiero orar por ti en esta mañana. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por toda la riqueza que tú has puesto en esta oración modelo, Señor. Ayúdanos poco a poco a sacar todo el jugo, todo el tesoro que está escondido ahí, Señor. Ayúdanos a nunca convertir esa oración en una vana repetición, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestra relación contigo como Padre, y el gran privilegio que es esto. Ayúdanos, Señor, a no tomarte por sentado. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo en serio. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.
Nuevamente, la palabra del Señor ha sido grande bendición, ha tocado nuestra vida y ha sido también el Señor directo con nosotros, y vamos a darle gracias. Si alguien le ha tocado el corazón el mensaje y quiere pasar a pedir oración, vamos a tomar un tiempo para las peticiones. Si tiene alguna necesidad, también pase con toda confianza.